más viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9, independiente.
En Radio Andújar, el café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El cuidado de una persona con Alzheimer acarrea un intenso desgaste que desemboca en problemas físicos, psicológicos y socioafectivos. ¿Por qué hemos empezado diciendo esto? Porque hoy vamos a hablar de algo que esta asociación ya ha hecho varias veces y es común hacerlo en prácticamente en todas las asociaciones de salud, sea de la índole que sea o trate la patología que trate. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de los grupos de ayuda mutua para personas con Alzheimer. Bueno, perdón, para cuidadores de personas con Alzheimer. ¿Y quién va a hablar de todas estas cosas? Pues yo no. Yo no voy a hablar de estas cosas. Aquí tengo a Ana, que es la trabajadora social de la asociación, y a Rebeca, que es trabajadora social, que está haciendo práctica en nuestra asociación, y que entre las dos, pues dice que se lo han guisado y yo quiero que se lo coman.
A ver qué contamos.
Entonces, buenas tardes. Pues ellas van a hablar de los grupos de ayuda mutua. Pero antes, buenas tardes a las dos.
Buenas tardes.
De que empecéis a hablar y que yo os pregunte algunas cosas sobre los grupos de ayuda mutua, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Para que, bueno, nos situemos, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, como prácticamente todos sabemos, supone un deterioro progresivo de la función cerebral del individuo que se ve afectado por ella, por lo que su capacidad para realizar las actividades de la vida diaria va mermando a medida que avanza la enfermedad. Este deterioro va dificultando la independencia de la persona hasta el punto de conducirla a una irreversible situación de total dependencia. Durante todo este proceso, desde que la persona con Alzheimer pierde su capacidad para ejecutar actos tan simples como peinarse, manejar los cubiertos o vestirse, hasta que finalmente se ve postrado en una cama, necesita de la figura del cuidador o cuidadora, que será la persona encargada de solventar las dificultades físicas y en ocasiones psicológicas que le van surgiendo a la persona con Alzheimer en cada etapa de la enfermedad. El perfil medio del cuidador de Alzheimer suele ser una mujer de 55 años de edad, familiar, madre o hija, esposa del enfermo, que convive con este y que además de asumir la carga física y psicológica que supone el cuidado de una persona afectada de Alzheimer, debe afrontar otras cargas familiares y o laborales propias de una mujer de dicha edad. Todo esto acarrea un intenso desgaste que desemboca en problemas físicos, psicológicos y socioafectivos, como hemos dicho en nuestra introducción, que van a minar progresivamente la salud del cuidador, hasta provocar en muchos casos la incapacidad para desempeñar el rol de cuidador. Para prevenir estas consecuencias o en su defecto, para paliarla, la Asociación de Alzheimer de Andújar organiza grupos de ayuda mutua para los cuidadores de personas con Alzheimer. ¿Y qué es un grupo de ayuda mutua? ¿Quién me responde de las dos?
Pues nosotros, el grupo de ayuda mutua que vamos a formar en la asociación, va a estar formado por familiares, por cuidadores, de personas que están día a día cuidando, como bien has dicho Antonio, la mayoría de estos casos son mujeres, familiares directos, bien esposa, hijos, nietos, y el grupo de ayuda mutua que nosotros vamos, lo que queremos pretender con nuestro grupo de ayuda mutua es crear un grupo, como bien dice su propio nombre, formado para estas personas, donde ellos se desahoguen, expongan sus sentimientos, cuenten sus problemas a un colectivo, podríamos decir de iguales, es decir, son familiares que se encuentran pues, con la misma problemática del día a día, del cuidado de una persona que padece algún tipo de demencia.
En resumen, es formar un grupo de personas cuidadoras que tienen una problemática común, que es el Alzheimer o las demencias, ¿no? Uh-huh. Tienen algún familiar, alguna persona que cuidan, que está afectada por la enfermedad y que, como hemos dicho antes, pues bueno, esto conlleva problemas físicos, psicológicos, socioafectivos, y que se intentan con este grupo paliarlo.
Lo que nosotros perseguimos con la puesta en marcha de este taller pues es que todos los asistentes pues, compartan sus sentimientos, experiencias como cuidadores, se ayuden mutuamente y se aconsejen, que sepan que no están solos, que hay otros familiares pues, que comparten, como he dicho anteriormente, la misma problemática. Y entre ellos, pues se aconseja. Pues mira, pues yo, pues mi marido, por poner un ejemplo, hace 5 años que tiene Alzheimer, últimamente ha cambiado mucho, está más agresivo, pues que no se sientan que solamente es su familiar quien se comporta así, sino que hay otros familiares que también su familiar pues, puede ser agresivo o puede ser que en una semana ha cambiado mucho su... que ha avanzado mucho su demencia. Entonces, pues entre ellos que pongan cada uno cómo es su caso y entre ellos mismos pues ayuden.
En definitiva, lo que intentamos es, dicho en modo coloquial, echar un cable, ¿no? ¿Por quién? Pues bueno, pues por personas pues que están acostumbradas a tratar con esta enfermedad. Independientemente de quién dirija el grupo de ayuda mutua, que normalmente suelen ser los psicólogos o psicólogas de las asociaciones, pero que también lo hacéis las trabajadoras sociales, pues, ¿qué vamos a intentar? Pues que estas personas pues se vean reflejadas en otras. Y vean que no solamente ellos tienen el problema, y a veces el compartirlo con otros, pues parece que muchas veces parece que tiene dolor de muela el que está al lado tuyo, y parece que tu dolor de muela es menos, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque parece que lo compartes, ¿no? Tu dolor de muela es tuyo y el del otro también es de él, pero...
Nos consuela que hay otras personas que tienen el mismo problema que nosotros.
Al saber pues que haya otras personas que tienen esa problemática, pues podemos... Yo he visto que, en fin, estas últimas 2 o 3 semanas, pues os veo allí en la asociación, pues trabajando, intentando pues crear la dinámica para que este grupo, bueno, pues contarme un poco, pues qué es lo que habéis estado preparando y qué es lo que queréis que los cuidadores o cuidadoras cuando lleguen, pues se encuentren.
Pues los grupos de ayuda mutua van a constar de 4 sesiones semanales. En la primera se presentará el profesional que la presente, en este caso yo, mi compañera Ana. Será una dinámica de grupo para que ellos entren en contacto con los otros cuidadores, entre ellos se conozcan y creen, no una amistad, pero sí un contacto.
Primero, una relación.
Sí, una relación.
Puntual, pero sí. Una relación.
Y luego, esta es la primera sesión, va a ser no muy larga, va a ser la toma de contacto.
Sí, más o menos después, sí. Me imagino que de explicarle vosotros la dinámica, claro, que llevará el grupo.
Sí, y le presentaremos los temas que se van a hablar durante todas las sesiones.
Y ellos pues conocerse entre sí y conoceros todos, ¿no? Porque claro, si vais a estar pues durante un mes, un día a la semana, pues...
Hay que tener un cierto contacto.
Pues, por lo menos
crea
que haya...
una armonía, una confianza,
un ambiente
del grupo,
de confianza,
y que se rompa pues ese primer contacto de vergüenza, de corte.
Claro, porque hay algo... Yo que he asistido a un grupo de ayuda mutua, pues normalmente cuando llegamos a un grupo de ayuda mutua, pues a lo mejor conoces a alguien, pero hay otras veces que no conoces a nadie, ¿no?
Ya un desconocido no cuenta tus problemas.
Y claro, de entrada, que luego es con quien mejor cuentas las cosas, pero de entrada, pues claro, con alguien que, bueno, que lo conoce, aunque sea de vista nada más, simplemente, pues, ¿qué es lo que pasa? La verdad no te salen todas las cosas que tú quieres decir, pues tiene que haber un primer contacto, que es lo que se suele hacer, pues para que se conozcan, porque luego yo he comprobado que fluyen las cosas solas, luego ya fluye. Bueno, pues pasado este primer contacto, pues venga, vamos a entrar en materia.
La segunda sesión pues será la segunda semana, se trabajará lo que es el concepto así de Alzheimer, que entienden ellos por la enfermedad y la demencia. Y será una dinámica de grupo para eso, para conocer los conceptos. Y luego ya pasaremos a explicar qué es el Alzheimer, cuáles son los síntomas y las fases que tienen esta enfermedad.
Porque voy a hacer una aclaración aquí. A lo mejor algunos ya te están diciendo, bueno, pero si son personas que cuidan a personas con Alzheimer, ¿cómo le vais a explicar lo que es el Alzheimer? Pues sí, tiene su lógica, porque ellos están viviendo el Alzheimer en primera persona, pero probablemente desconozcan muchos síntomas que ni se le han aparecido todavía y que aparecerán a lo largo de la enfermedad. Entonces hay que informarles de muchas más cosas, probablemente de las que ellos conocen.
Lo que se pretende en esta segunda sesión, como Rebeca ha expuesto, es crear con ellos lo que es una definición de Alzheimer, para nosotros ya a raíz de ahí saber qué información son las que manejan estos cuidadores o estos familiares, y ya poder pues seguir con las siguientes sesiones y saber desde qué punto partimos con ellos, qué errores, porque pueden ser que tengan algunos errores, y saber qué es lo que conocen ellos como tal, como la enfermedad.
Seguro que tienen errores.
Igual que nosotros también vamos a aprender de ellos, porque nosotros lo sabemos desde la parte teórica de lo que hemos estudiado, de lo que nos puede decir un libro. Nosotros lo vamos a enseñar a ellos, lo que es el Alzheimer formal, por así decirlo, claro, entre comillados, y ellos nos van a enseñar cómo es el día a día de esa enfermedad.
Es que lo que yo he sido cuidador, y cuando he asistido a un grupo de ayuda mutua, pues lo que pasa es que tienes tu familiar, te dicen, tiene Alzheimer, vale. Puede tener estas reacciones, aquello tiene una explicación mínima. Si tú no te has preocupado de informarte más, tú lo que únicamente estás haciendo es cuidar a esa persona. Y como yo digo, algunas veces tragándotelas todas, porque no sabes algunas veces ni cómo actuar. Entonces, eso, ¿qué es lo que te hace? Tener problemas psicológicos, socioafectivos. ¿Por qué? Porque te desesperas de algunas cosas que no las entiendes. Por eso se pretende en esta sesión explicarle, ¿no?
Sí.
Que el Alzheimer y qué consecuencias y qué efectos colaterales, podríamos decir, pues también lleva.
Y explicar pues los síntomas que tienen sus familiares por ciertas cosas, y que todos lo tienen, algunos no, cada persona.
Sí, porque el Alzheimer no es ninguno igual. Cada persona lo tiene de una manera. ¿Y qué más?
Pues eso será la primera sesión, la segunda, perdona. Y en la tercera, que ya será la semana siguiente, pues hablaremos sobre la tensión que suelen experimentar los cuidadores de las personas con Alzheimer. Sobre las señales pues que tienes al principio, de claro, tú cuando tienes tensión tampoco sabes lo que significa ni qué síntomas tienes. Pues explicar un poquillo así que es la tensión en los cuidadores y la ansiedad, y algunos ejercicios así para clasificar la tensión de cada uno.
Porque les vais a explicar todo eso, pero me imagino que también le daréis alguna recetita.
Sí, eso viene luego.
Claro, porque
después de cada uno
si la explicáis, pues sí. Todo eso muy bien, muy bonito, sí. Tal y cual, pero yo sigo estando agobiada, tengo... Sí. Y si vengo aquí es para que... ¿Qué recetas mágicas no hay?
No.
Eso hay que decirlo. Pero hay algunas recetitas. Con una pizquita de azúcar y una pizquita de sal también, para que tengan los dos componentes, pues para intentar sobrellevar esta
enfermedad. Sí, se le explicarán una medida para disminuir la tensión y cuáles son los pasos pues, para seguirla, para que se alivie esa tensión. Y reconocer lo que se puede hacer o no se puede hacer en el cuidado.
Porque yo también me imagino que, y lo digo, insisto, por experiencia, ¿no? Pues que luego se crea una dinámica, allí cualquiera puede hablar cuando quiere, O sea que independientemente de que estéis, porque un grupo de ayuda mutua es eso, para ayudarse mutuamente. Si resulta que vosotros os ponéis a hablar y todo el mundo está callado y nunca dice nadie nada, eso hay que romperlo.
No, hombre, las dinámicas son grupales y todo el mundo participa en ellas.
Hay que intentar pues que la gente, pues incluso si vemos que están apáticos, provocarles,
claro,
para que, bueno, para que hablen, porque ahí es donde entra la, la riqueza del, del grupo de ayuda.
Por eso, Antonio, en todas las sesiones, aunque nosotros esto está así como programado, por decirlo, en la primera sesión vamos a aceptar, en la segunda otra temática, quedamos abiertos porque dependiendo también las necesidades que ellos nos transmitan, pues todo se puede, vamos,
cambiar.
Aunque tengamos unas sesiones programadas, estamos abiertos a cambios y ojalá haya cambios porque nos gustaría, pues, lo que es cubrir las necesidades que ellos en verdad nos demanden, ¿vale? Entonces, lo que también, toda la sesión, igual que te he dicho que la, en la segunda sesión, antes de comenzar, le vamos a preguntar qué entienden ellos por Alzheimer, qué tipo de Alzheimer ellos conocen, qué síntomas son los que ellos tienen acerca de su familia. Pues entonces, en todas las sesiones se va a comenzar con una pregunta abierta.
Sí.
¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo se sienten ellos cuando tienen ansiedad cuidando? Entonces, luego ya le explicaríamos lo que es el concepto de ansiedad y el concepto de tensión. Se le van a pasar como unos test para que ellos valoren su ansiedad, poniéndole, pues, cuando su familiar está con comportamientos así, pues, por ejemplo, pues agresivos, o bien que no sabe cómo manejar la situación, pues que ellos valoren una escala cómo se sienten ellos en su tensión, en su ansiedad. Y luego después, posteriormente, haríamos un ejercicio de relajación. Sí. Se le enseñaría también un ejercicio de respiración para que ellos controlen, pues, cuando estén en ese...
Sí, sí, con sí, esa... sí, por eso antes he hecho este inciso, ¿no? Porque es lo que digo, o sea, nos ponemos a hablar en el grupo de ayuda mutua explicándole y tal, y claro, debe de haber un contraste, ¿no? O sea,
nosotros
tú explicas, yo te interrumpo porque, claro, si me lo dices todo seguido, puede que cuando llegue al final yo no me acuerde del principio.
No, queremos que sea,
hay que romper esa dinámica.
Claro.
No queremos que sea una clase de teoría,
no,
sino
no.
preguntas abiertas que ellos nos expongan y luego para nosotros, pues si ellos han cometido algún error de una definición que no la sepa correcta, pues luego darse a nosotros de la forma más formal y luego pues ya darle...
En
pues,
todas las sesiones una dinámica de grupo para que ellos se expresen y sean preguntas, como ha dicho mi compañera, abierta.
Claro, es que yo pienso que el grupo... ya lo dice la palabra, grupo de ayuda mutua, pues tiene que ser para que nos ayudemos uno a los otros. Entonces, hay que romper el hielo, y muchas veces, pues, cuesta trabajo, Yo no sé, te lo digo porque cuesta trabajo algunas veces romper ese hielo, pero hay que intentarlo y hay que conseguirlo, ¿no? Porque es que cuando el grupo verdaderamente se enriquece es cuando se ha roto el hielo. Porque si mientras está todo el mundo, al principio va a estar todo el mundo a ver quién es el primero que habla. Incluso entre vosotras dos. Vaya a estar a ver quién es la primera que empieza. Si eso suele ocurrir. Eso es algo normal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay que intentar eso, romper y contra antes mejor el hilo. Porque, vamos a ver, desde la presentación, si alguien empieza a hablar, pues que hable. Porque probablemente... fijaros, si alguien empezara a hablar antes de romper esa dinámica, es porque verdaderamente necesita hablar.
Sí, claro.
Si no, probablemente se callaría y aguantaría, porque habrá gente que bueno, que le cueste más trabajo empezar a hablar y tal cual, pero hay otros que bueno, que lo que es que llevan una imperiosa necesidad de hablar. También cada grupo es de cada manera. Lo mismo nos encontramos cuando empecéis con un grupo que hay que empujarle a todos. Pero bueno, no suele ocurrir. La verdad que no suele ocurrir. ¿Y qué expectativas pensáis vosotras que se puede conseguir en los cuidadores que quieran asistir a este grupo de ayuda mutua?
Yo espero... que haya una participación. Lo que sí quiero decir, que se me ha olvidado antes, que solamente este curso va a estar abierto a toda la ciudadanía de Andújar, tanto a familiares como a cuidadores de personas con Alzheimer, que no solamente, aunque lo organice la Asociación de Alzheimer, no es para los cuidadores o socios cuidadores que tenemos la asociación, sino se pondrá unos carteles informativos en el Centro de Iniciativas Sociales, que es donde se encuentran las instalaciones de nuestra asociación, cedidas por el Ayuntamiento de Andújar, donde los días que se van a impartir los talleres sería el 19 de abril, el 3 de mayo, el 10 de mayo y el 17 de mayo, ¿vale? Las expectativas, pues espero que tengamos bastante participación de la ciudadanía de Andújar, crear en el grupo una monotonía agradable y ayudarle.
También decir que no es conveniente que los grupos de ayuda mutua sean muy grandes.
Sí.
Si hubiera, pues no sé, demanda de personas que quieren asistir, no tendríamos inconveniente
de dividir el grupo.
En hacer varios grupos.
Efectivamente.
Sí. O sea, podemos hacer porque también las sesiones eran más o menos una hora.
Sí.
Una hora, hora y algo. El algo es la dinámica esa,
claro,
cuando se rompe, que ya siempre pues se anima a la gente a hablar y se alargan las cosas un poquito más, pero
claro,
normalmente es una hora aproximadamente.
Sí.
Y bueno, y si viéramos que pues que lo ideal un grupo es que haya 8, máximo 10 personas. Yo creo que incluso 8
estaría bien.
Está bien, pero si hay 14, pues hacemos dos grupos.
Claro.
O sea, no pasa absolutamente nada. Tendríamos que, bueno, que modificar el horario, pero lo dejaríamos incluso en los mismos días.
Y añadimos otro.
Añadir, pues, por eso que si hay gente que lo necesita y quiere acudir, que no, aunque hayamos dicho que hay una limitación en el número por grupo, no hay limitación de grupo. Para que nadie diga, bueno, pues si van a ir 8, yo ya no me apunto, porque con 8 se va a llenar de momento. No hay limitación de grupo,
de
por lo tanto, si hay 8, como si hay 16, como si hubiera 24, ya procuraríamos formar los grupos, o incluso alguno cambiarlo de fecha para poder atenderlo, ¿no? Porque si lanzamos pues esta expectativa de un grupo de ayuda mutua y luego hay gente y le decimos que no, pues van a decir, menuda ayuda mutua.
No,
entonces,
es flexible.
Claro, no vamos. Creemos que por la experiencia, los suyos son pues 8, si acaso, claro, vamos a ver, si tenemos 8 y no hay gente para más grupos y se apuntan 2 más, no le vamos a decir que no. No vamos a hacer 2 grupos de 5, haríamos uno de 10. Pero normalmente, pues bueno, si hay más gente, pues no hay problema, que se harían los grupos que fuera necesario. Insistir, aunque están dirigidos a personas con cuidadoras de personas con Alzheimer o demencia, no solo tienen por qué ser asociados de nuestra asociación, pueden ser cualquiera que tenga una persona con Alzheimer, incluso, pues, si alguien, bueno, pues que de los grupos que se hacen muchas veces, pues, por ejemplo, los servicios sociales del ayuntamiento, y no ha tenido cabida, no ha podido asistir, y quiere asistir, pues, claro, al ser especializado en una patología, pues claro, la dinámica es un poco distinta, pero bueno, al final es un grupo de ayuda mutua que puede servirle a cualquiera. Y lo que esperamos, bueno, pues que la gente pues
participe,
que no crean que por aguantarse lo van a hacer mejor. Yo les recomendaría que cualquiera que, bueno, pues que esté pasando por cuidar a una persona con Alzheimer o demencia, pues que no tenga problemas en acudir.
Y que una hora a la semana y ayuda mucho.
Probablemente será por la mañana, ¿no?
Sí.
Sí, tenemos ya, una vez que la gente se inscriba y más o menos tengamos formados lo que son los grupos, pues le preguntaremos a ellos. También nos queremos adaptar por la mañana en el horario que a ellos mejor le venga. En un principio previsto de 10 a 11... para tampoco que no sea muy tarde, por si se alarga,
claro,
al final la sesión, que no le pille a ellos con las tareas de la casa, vamos.
Bueno,
entonces,
pero
más o menos sobre 10, 11, 10 y media, 11, un horario.
Podemos decir, tenemos una horquilla horaria entre las 10 y las 12.
Sí.
Entonces, pues es cuestión de cuando las personas se apunten, pues preguntarle un poquillo,
claro,
a lo mejor pues luego queda la cosa que es de 10 y media, 11 y media.
Sí, un horario en lo que nosotros nos acomodamos a ellos.
Entonces,
a
pues,
lo que mejor
para,
le venga al grupo.
Para facilitarle, porque, insisto, si es un grupo de ayuda mutua, pues tenemos que intentar ayudar desde el principio, facilitándole pues todo lo posible, la asistencia, todo lo posible, todo lo que se les pueda hacer para que, bueno, pues participen. Y yo creo que son beneficiosos porque, bueno, si no lo fueran, no lo haríamos.
Claro.
Porque no es la primera vez que lo hacemos, entonces yo creo que sería importante.
Y Antonio, repetime un poco para llamar la participación, deciros, como he dicho anteriormente, que los carteles se pondrán en el centro de iniciativas sociales, que hay justo al lado de Mercadona o bien estación de autobuses. Y para mayor información, pues preguntando al conserje que se encuentra...
Que le diga dónde está la asociación de Alzheimer.
Efectivamente, y ya les podemos explicar y darle ya la solicitud para que se puedan inscribir en este taller.
Nos pueden llamar al 953-519209 de 10 a 13 horas, de lunes a viernes. ¿Que alguien quiere por correo electrónico? Pues también lo puede hacer por correo electrónico. alzheimerdeandujar@alzheimerdeandujar.org. Entonces, si alguien, porque esta vez, este año, ha sido la primera vez que alguien se ha dirigido a nosotros por correo electrónico, que hemos tenido una consulta de una persona pues que tenía un familiar con Alzheimer y lo ha hecho por correo electrónico, para que llevamos ya muchos años diciendo el correo electrónico, pero algún año tenía que tocar, ¿no? Pues también por correo electrónico lo pueden hacer. Y ya le digo, y el que quiera, pues ir personalmente a la asociación, que como ha dicho Ana, está en el Centro de Iniciativas Sociales. Bueno, pues vamos a dar un pequeño descanso. Nos vamos a tomar nuestro tradicional cafelito y la vamos a dejar con una canción de Gloria Estefan que dice, se titula Con los años que me quedan. Volvemos en 5 minutos.
Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración, serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti. No quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte. No te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan, los voy a dedicar a ti, a hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero.
Bien, pues ya nos hemos tomado nuestro cafelito, que hoy no lo hemos tomado templado, hoy no nos lo hemos tomado calentito como estos días atrás, porque ya las temperaturas van cambiando. Hoy ha estado más bien templadito y de aquí a nada pues nos lo tendremos que tomar con hielo, pero bueno, por ahora no lo hemos tomado, no están las gargantas tampoco como para tomárselo con hielo todavía. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no?, de lo que es un grupo de ayuda mutua para personas con Alzheimer, ¿no? Responde a la necesidad de proporcionar apoyo psicológico, emocional y social a los cuidadores principales. Ese es el principal objeto del grupo, ¿no? Comparten el mismo problema. Así, cuando ayudo al otro, me ayudo a mí mismo. Yo creo que es algo muy... En el grupo pues estamos compartiendo, escuchando, desahogándonos, recibiendo y dándonos ayuda uno a los otros. Compartir la misma vivencia de la enfermedad de Alzheimer. Aunque decimos que cada Alzheimer es de una manera, pero es Alzheimer al final, ¿no? En el grupo de ayuda mutua para Alzheimer, o GAMA, que es como se llama, pues informamos, asesoramos sobre los diversos servicios asistenciales, tanto sanitarios como no sanitarios. Lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Primero le vamos a informar,
claro,
y luego empezaremos, ¿no? También, pues en el grupo se tienen sus propios actos sociales, ¿no? Los actos del grupo. ¿Y el objetivo del GAMA cuál es? El cuidador. Ese es el principal objetivo. Aquí no es el Alzheimer, es el cuidador, porque para eso está. Es fundamental la asistencia, ¿no? Porque si hacemos un grupo de ayuda mutua y hoy voy, mañana no voy, me pierdo una sesión, pues al final te va a servir de poco, y muchas veces lo que ocurre es que terminas rompiendo la dinámica ya establecida. Si te pierdes una sesión, luego llega y hay que ponerte un poquito al día. Entonces, recomendamos que por favor la gente que se inscriba en el grupo pues que vaya, ¿no? Por nuestra experiencia sabemos que las personas que acuden y participan en el grupo de ayuda mutua aceptan mejor la enfermedad, desarrollan actitudes, comportamientos y pensamientos más adaptativos. O sea, de algo tiene que servir, ¿no? Si le hemos puesto un nombre muy bonito, grupo de ayuda mutua, y luego no sirve para nada, pues menudo grupo hemos hecho, ¿no? En definitiva, pues desarrollan una actitud proactiva ante la enfermedad, mejor predisposición y por lo tanto mejor salud psicológica, emocional y también física y social, que es lo que se pretende, ¿no? Efectos positivos del grupo: autoayuda y ayuda mutua, mejora del sentimiento general y autopercepción del cuidador ante la enfermedad, mejora de conocimiento y comprensión de la enfermedad, control de determinadas vivencias y sensaciones ante situaciones y momentos críticos de la enfermedad, beneficio importante en el cuidado de su familiar y por tanto mayor autosatisfacción ante el cuidado y atención del mismo. Bueno, pues esto es lo que pretendemos hacer con esto, ¿no? El grupo, como hemos dicho, pues se reunirá un día a la semana. Preferiblemente el horario va a ser entre 10 y 12 de la mañana. Intentaremos adaptarlo a las necesidades de las personas que asistan. Tendrá lugar en la sede de la Asociación de Alzheimer de Andújar, que está en el Centro de Iniciativas Sociales, junto al Mercadona de la estación de autobuses. Y bueno, para acceder a este grupo, pues lo único que hay que hacer es inscribirse en la asociación, o bien llamando por teléfono al 953-51-9209. Bueno, pues dicho esto, íbamos a hablar de otra cosa, ¿no? Sí. Estamos haciendo, tenemos unas personas en nuestra asociación que están haciendo unas prácticas, ¿no? Y esas prácticas tienen un nombre.
Que son las prácticas EPES. El primer año que nuestra asociación la está llevando a cabo, nos pusimos en contacto con la Cámara de Comercio de Andújar, nos informamos sobre qué requisitos tendríamos que reunir y solamente era estar formados como una asociación o un centro y realizar actividades de acción social. Entonces pues nos pusimos en contacto con el encargado que lleva las prácticas EPE y lo solicitamos. Y nada, tenemos ahora mismo que Rebeca, la trabajadora social que contamos hoy con ella aquí en la radio, pues es una de las chicas de Práctica EPE y a ver qué nos cuenta, cómo le va, cómo ha sido la acogida y espero que se esté sintiendo a gusto con nosotros.
No nos hagas la pelota. Tú no. Di la verdad.
La verdad, la verdad. La verdad, hombre, es muy buena la acogida, la verdad. Todos los trabajadores son muy agradables. Y el contacto pues con ellos, con
las personas
con Alzheimer, pues súper bien. Y nada, me siento muy bien. Hombre, he aprendido, estoy aprendiendo muchas cosas que no se aprenden en una carrera ni nada. Y bueno, también gracias a mi compañera Ana, que me la enseña.
¿Es la primera vez que realiza las prácticas EPE?
Sí, es la primera vez. La verdad es que sí. Y práctica fuera de ahí, nada más que la de la carrera.
Hombre, y, es que lo que ocurre es que en la carrera, pues bueno, todas las carreras lo que pasa, ¿no? Pues hay unas prácticas muy limitadas, pero luego lo bueno es pues estar en algún sitio pues donde se desarrolla una actividad y podáis ver pues cómo se solicitan una subvención, cómo se hacen los programas. Pues, en fin, ¿cómo es la dinámica?
Sí, que son cosas que en la carrera, vamos, no te enseñan.
Sí, te lo explican, hay mucha teoría, pero luego la práctica
es muy diferente.
Cambian algunas cosillas, ¿no? Y, hombre, yo, cuando nosotros solicitamos siempre práctica, pues no es que pensamos solamente en que nos manden personas para que aprendan, ¿no? Sino también para formarla dentro de nuestras posibilidades un poquito, ¿no?
Sí, es que ya no es una experiencia añadida, porque, hombre, experiencia, sale sin experiencia siempre de una carrera y como el trabajo como está ahora, pues siempre es una experiencia, ¿sabes? En cada asociación, en cada servicio, pues se aprende una cosa.
Hombre, y aparte es que aquí se aprende con la práctica diaria. Sí. O sea, no es que te pongamos un ejercicio de, oye, que vamos a hacer esto. No, es la práctica diaria lo que estamos haciendo.
El día a día.
El día a día y se está viendo, ¿no? Entonces, porque claro, cambian mucho las circunstancias, ¿no? No es lo mismo ser la trabajadora social de los servicios sociales del ayuntamiento que ser la trabajadora social de una asociación, ni la trabajadora social pues de una empresa pues que tiene una unidad de estancia diurna o 5 o 24, ¿no?
No son las mismas funciones y que también el trabajo social es muy amplio y tiene mucha...
Entonces, bueno, pues es una faceta más que te abre pues una puerta, ¿no? Aunque ahora, pues por desgracia, la situación del empleo está bastante, bastante fastidiada y las asociaciones que somos, aunque parece ser que no nos tienen muchas veces en cuenta, una... auténticas creadoras de empleo y mantenedoras de empleo, porque si no nos faltan los recursos, a 2, a 5, a 3, a 8 horas mantenemos muchísima gente en todo el territorio de la comunidad andaluza y en todo el territorio nacional, ¿no? Que están trabajando y que a la vez se están formando, porque por esta asociación han pasado ya mucha gente pues que han venido recién terminada la carrera. ¿No? Y entonces, bueno, pues han aprendido y nos sentimos orgullosos de que al final, bueno, nos sentimos orgullosos de que se vayan, sino que estén en otro sitio y que le haya servido de muy mucho pues lo que en esta
han
aprendido, ¿no? Bueno, tenemos otras personas de práctica.
Aparte de que no hay...
Monse, de psicóloga.
Una fisioterapeuta.
Noelia. Y estamos esperando de que...
La incorporación de una auxiliar.
De una auxiliar. Y bueno, y probablemente pues una fisioterapeuta que sustituya a Noelia porque le ha salido...
Trabajo.
Un trabajo y bueno, estamos esperando de que venga una sustituta de Noelia, que esperemos que nos la manden lo más pronto posible, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de una cosilla. Que si por no la sabéis, pues la vamos a comentar aquí. Lo que cuesta cuidar a una persona con Alzheimer. Es porque es muy, muy importante. No ya lo que cuesta solamente directamente al familiar, ¿no? Sino lo que cuesta cuidarlo. Pues hay un informe de la CEAFA que dice que cuidar a una persona con Alzheimer cuesta alrededor de 30.000 euros al año.
¿Pero el coste te refieres, por ejemplo, al coste que nos supone a la asociación Antonio o al familiar?
Te lo digo. En declaraciones que ha hecho el presidente de CEAFA, Arsenio Güero, la atención informal cuidando a las personas mayores en el hogar es una jornada que se han tenido en Salamanca, pues ha informado de esto. Cuidar a una persona que tiene Alzheimer cuesta 30.000 euros. Pues ahí se engloban muchas cosas. Tienen en cuenta que tenemos que empezar ya los pañales,
los medicamentos,
la atención más personal de la familia, que eso que conlleva. Hay veces que hay que contratar a alguien. Si asiste a los talleres en una asociación, tienen un costo. Si los tienes que llevar a una unidad de respiro porque tu trabajo no te lo permite, tiene un costo.
Acomodar también lo que es el domicilio.
Acomodar la casa, porque hay que adaptarla. Uh-huh. Acomodar muchísimas cosas. Tu vida, su vida.
Pues para mí, entonces, Antonio, se han quedado cortos con 30.000
sí, sí.
euros.
Bueno, esto es un costo, bueno, pues que se calcula así, sí. Pero imaginaros lo que cuesta, pues aproximadamente hay 800.000 personas en España que padecen Alzheimer. Pues fijaros, 800.000 por 30.000. Yo ya cuando le pongo muchos más ceros ya se me va la olla, ya no sé contar tanto, ¿no? Pues eso sale de muchos sitios, sale de la administración, sale de la familia, porque todos esos cambios que hay que hacer muchas veces tienen la nutrición, llega un momento que tienen dificultades ya para tragar, hay que
comprar alimento complementario,
comprar alimento en la farmacia que vale más dinero, entonces todo eso lleva un... ¿Y qué es lo que se pretende con todo, al decir todo esto? Que bueno, que tengamos conciencia de que no es gratuito. ¿Eh? De que todo esto, pues, al final, de un año sobre otro, porque estamos hablando al año. Pues imaginaros que la enfermedad de Alzheimer suele durar una media entre 10 y 12 años. Multiplícalo por 800.000.
Y es 800.000 por 30.000.
Y por 30.000. Y por 10 o 12 años se dispara la cosa, ¿no? Entonces, pues claro, es muy importante que conozcamos. Por eso, es que también quería hablar de esto porque... Algunas veces cuando llegamos a la asociación, ¿no? y vamos con el problema, entendemos muchas veces a las familias, ¿no? Hay veces que las personas ya son mayores, tienen una pequeña paga, y claro, cuando les decimos
que los talleres tienen un coste mensual,
pues, pero también sirve para que ellos piensen que no solo es su costo en ese momento, sino lo que cuesta los medicamentos, lo que cuesta una unidad de estancia diurna, que aunque malditamente hablamos de que es gratis, estamos totalmente equivocados. No hay nada gratis. O sea, cuando a mi madre le han concedido la ley de dependencia y le han dado una plaza en la unidad de estancia diurna gratis. No, perdón usted, no es gratis.
Gratis para ti, pero para los demás.
Indirectamente lo estamos pagando todo.
No es gratis. Por eso hacemos muchas veces aquí en la asociación en hincapié y en el programa en que no se derrochen los medicamentos. Sí. Porque un medicamento para el Alzheimer específico como es el Aricept cuesta 120 euros cada caja. Y una caja dura aproximadamente un mes. Entonces, pues multiplica pues por los meses que te los tienes que estar tomando, y si duras con la enfermedad esos 10, 12 años, pues imagínate las cajas que te tomas y lo que valen esas cajas. Pues lo mismo que te preocupas cuando llegas a la asociación y decimos el precio y te, hombre, pues preocúpate también de tener un control sobre esos medicamentos. Porque cuando algunas veces van a revisar los botiquines, el personal sanitario, pues se encuentra que hay 4, 5 o 6 cajas de Aricept allí.
Sin tocar.
Y eso es lamentable, porque eso es dinero que pagamos entre todos. Y ya no vale, es que como yo ya lo trabajé y yo ya coticé, pues no. A lo mejor algún día hacemos la cuenta de lo que ha cotizado una persona durante toda su vida laboral y probablemente a lo mejor nos quedaríamos sorprendidos. De que probablemente no haya cubierto lo que le venga después del día que se jubile. Probablemente nos quedaríamos sorprendidos. Entonces, hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad. O sea, todos estos datos cuando los damos es porque se han estudiado, se han estudiado todas las partidas que pueden influir en ese gasto, y tenemos que tener en cuenta que es un gasto importantísimo y que no podemos decir, bueno, es gratis. Pues no hay nada gratis, lamentablemente no hay nada gratis, porque esa persona que ya está jubilada, que tiene los medicamentos sin costo, vamos a decirlo, no vamos a decirlo gratis, pues por detrás tiene hijos, incluso a lo mejor nietos, que si tienen la suerte de estar trabajando, están cotizando para también cubrir eso. Entonces hay que ser responsable. Y claro, cuando llegáis a la asociación y os decimos que tiene un coste, queremos que os lo toméis con un poco de cariño, ¿no? O sea, ¿qué más quisiéramos nosotros? Que no tuviera ningún coste. Pero probablemente, a lo mejor, para que eso no tuviera ningún coste, probablemente otros lo estarían pagando por otro sitio más. Porque esto funciona así. O sea, no hay otra manera de... esto es como las compañías de seguros, ¿no? Tienen que tener muchos asegurados para cubrir los riesgos que se van produciendo. Imaginaros que tienen 1,000 personas aseguradas con un seguro de automóvil y tuvieran toda un accidente, habría que cerrar la compañía, daría en quiebra. ¿Seguro? Pues lo mismo pasa, puede pasar con el sistema sanitario, y ahora que hay algunos por ahí que les gusta hablar mucho de recortes, y hacer muchos recortes, que parece que llevan una tijera en la mano, pues tenemos que demostrarle que somos responsables y hacemos buen uso pues de todo eso que ahora nos quieren algunas veces recortar. Y que, bueno, esperemos que no llegue la sangre al río. Bueno, pues agradeceros que hayáis estado hoy en el programa. A Rebeca, pues que cumpla sus prácticas con la mejor, el mejor aprendizaje que puedas tener, que siempre vas a tener la puerta de la asociación abierta para lo que... No te puedo decir que vas a trabajar en la asociación porque, porque ojalá, me dice José, que te estoy haciendo la pelota. Pues no, por la sencilla razón, porque probablemente si dijera que se va a ir Ana, pues bueno, a lo mejor le haría la pelota para que se quedara ella, pero no nos caracterizamos en esta asociación precisamente por hacerle la pelota a nadie, ¿no? Y eso también lo pueden haber, lo han comprobado trabajadores, de que este presidente no le hace la pelota a nadie. Simplemente dice las cosas como las piensa, ¿no? Pero bueno, agradecerle a Ana, que se ha tenido que desplazar hoy de Arjonilla, pues para hacer este programa. Y bueno, vamos a terminar pues como terminamos siempre, leyendo nuestra poesía, no, recordándole antes que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche, y también lo pueden escuchar a través de la web de Radio Andújar, www.radioandújar.com. José me está hoy hasta tirando besos y todo. Hoy que estoy de la garganta fatal, lo estoy bordando, vamos. Bueno, pues nada, vamos a terminar con nuestra habitual poesía, que la escribió Inma Díaz, y que dice así: te miras al espejo y no te ves. Te escondes detrás de tu reflejo. Te suplanta un extraño. Tus manos no son tuyas, ni tu cuerpo es tu cuerpo. Eres la triste sombra que divaga, recluida en un rostro ceniciento. Estás aquí y no eres tú. Eres la playa desolada, sin recuerdo. Tú que fuiste el cobijo y el reposo, donde anidamos todos en tu pecho, hoy vives sumergido al fondo de ti mismo, parco varado entre la arena, pájaro herido y sin vuelo. Frágil como un temblor, habitante vencido, huyes despavorido de tus miedos. La noche se desata y socava tu memoria, y ahí al fondo estás tú, las pupilas perdidas, en medio del silencio. Y sabes, por mucho que te busco, yo tampoco te encuentro.